partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos a esta semana que arrancamos. Semana del 2 al 8 de enero, por tanto, hoy sí que se puede decir aquello de ¡Feliz Año Nuevo! Hemos estado trabajando duro para que poder ofrecerte un programa de radio como mínimo entretenido, que siempre es el objetivo que pretendemos, y naturalmente programa de radio que se hace gracias a un equipo de superhéroes que lidera la productora de este programa, redactora, guionista, además es la super mensajera, Yolanda Guirado. Buenas noches y feliz año nuevo.
Buenas noches, Adolfo. Feliz año nuevo a todos. Aquí estoy para contaros lo que podemos hacer para contactar, los que deseen contactar con nosotros, los oyentes, pueden mandarnos un correo electrónico a lanochearjona@cope.es. También pueden mandarnos un mensaje, como a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. También pueden enviarnos, los que lo deseen, una nota de voz, lo pueden hacer por WhatsApp, y el número de teléfono es el mismo que el del año pasado, es el 650-564-504.
Perfecto. Por cierto, hoy sí que te queda un talegón de días para que acabe el año, ¿no?
Hoy lo tengo fácil, Adolfo, hoy la resta no me puede fallar, si me falla ya, mal vamos. 363 días faltan para que termine el año.
Claro, estamos a 2 de enero, solo hemos pasado 2 días de este año 2023. Por cierto, ¿hay algún seguidor del programa o no seguidor del programa que me manda algún mensaje privado o directo a través de Twitter? No quiero parecer mal educado, pero por deferencia a los que se toman la molestia de seguirme en la cuenta de Twitter, si no me sigues, no te voy a contestar. Digo, porque las cosas las tengamos claras. Hablando de pensamientos turbios, querida Mónica García, nuestra superheroína de la oscuridad, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, Adolfo, a ti y a los oyentes, y deseándole a todos que no se crucen con un Ed Gein por su vida. Hoy vamos a abrir el expediente de este hombre, apodado el carnicero de Plainfield. Cuando llegó la policía a la granja en la que vivía, terminó apodándola como la mansión del horror. Lo vamos a recordar, este expediente, cuando se van a cumplir 65 años de su internamiento. Fue el 6 de enero de 1958, cuando Ed Gein era condenado a un internamiento indefinido en un manicomio. Solamente te diré, Adolfo, que no solamente era un asesino, también tenía una tremenda, era un sádico tremendo, y te diré que su historia inspiró a los autores de libros como Psicosis y como El silencio de los corderos, que bien sabes, después se llevaron esos libros al cine.
La especialista del programa que nos anticipa un especial, Carmen Cerván, buenas noches, feliz año nuevo, muy especial, ¿verdad?
Buenas noches y feliz año, Adolfo. Bueno, pues sí, a partir de las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, este programa lo va a protagonizar una mujer que marcó una época en la radio, una mujer de radio de la cadena COPE, de la que ahora podemos conocer mucho más gracias al libro Encarna, en carne viva. Su autor fue su mano derecha, su hombre de confianza, su productor, Pedro Pérez, que este equipo además también ha tenido la suerte de trabajar con él. Así que esta noche Pedro Pérez y Adolfo Arjona se reencuentran en la antena para rendir homenaje a Encarna. Con él vamos a hablar de muchas cosas, de algunas muy serias y de otras no tanto.
Oye, Encarna.
Sí.
Mira, te llamamos para felicitarte por el programa, ¿eh?
Gracias, amiga, por
nos gusta mucho y tiene un programa fabuloso y extraordinario, bonita.
Bueno,
¿y
a ti qué te importa cómo tengo el programa? No dejes de
soñar. Después del boletín de las 2, una en Canarias. Los búmetros de la radio de la COPE van a vibrar de forma muy especial porque volveremos a oír la voz de Encarna Sánchez, probablemente la periodista más influyente y desde luego la que más dinero ganó en el siglo XX en la radio de nuestro país.
Es el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso.
Estamos en los primeros minutos de este programa y prácticamente en los primeros minutos del año 2023.
vida tuya es.
Dice Manuel Carrasco, uno de los artistas favoritos de Carmen Cerván.
Correcto.
Que conviene no olvidarse de soñar, que conviene no dejar de soñar. Parece que sí sería un bonito deseo para la gente, naturalmente, que esté currando, en fin, que tenga los ingresos básicos garantizados, que tenga salud.
Te quiero.
Eso es, yo también te quiero.
Te quiero.
No dejes de soñar en este nuevo año. Manuel Carrasco.
No dejes de soñar. No dejes de soñar.
Y alguien que está como en un sueño eterno es el Daddy de Question del programa, querido Pedro González. Buenas noches, feliz año nuevo.
¿Qué? Estamos aquí.
Feliz año nuevo, Adolfo. A partir de las 3, las 2 en Canarias, si te parece, voy a contar algunas cosas. Descubriremos por qué nos emocionan los sonidos de la Navidad mientras nos ponemos hasta arriba de chocolate negro, que puede hacer que viajemos a la velocidad de la luz mientras pasamos por debajo de un gran arcoíris.
La verdad es que una pecha de chocolate negro da ese tipo de reacción.
Está claro.
Debemos fumar los pascueros enteros esta Navidad pasada.
¿Sí? Después del boletín de las 3:02 en Canarias, quien contacta, o mejor dicho, quien recibe vuestros mensajes, es precisamente el Daddy de Question. ¿Qué ha pasado?
Un correo. Dice, os escribo para, en primer lugar, felicitaros por el programa que siempre escucho en podcast. Y segundo, por vuestro gusto musical. El pasado programa del 12 de diciembre, en la canción...
¿Del día 12 de diciembre del año pasado?
12 de diciembre, ajá, sí, señor. Parece que hace un año ya, ¿no?
Sí.
Y no.
Ha pasado menos de un año.
Bueno, pues en la canción que ponéis de 2 a 3 de la madrugada, una canción de Scooter, grupo que me encanta y no me esperaba escucharlo aquí. Estaba de obras en casa y me dio un subidón importante.
Qué bueno.
Y dice, ya con vosotros conocí a Mario Biondi con la canción Love, 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 que es buenísimo y tiene una voz imponente. Seguida así, un saludo desde Cangas de Narcea, Asturias, Manuel Soto.
Este es Mario Biondi. Dice que le descubriste a través del programa. Yo lo descubrí en el programa del Pulpo, con Carlos Moreno. Ahí fue la primera vez que le oí en una conversación, como siempre, intelectualmente intachable, irreprochable, entre él y Herrera. Hablaban de la voz y la música de Mario Biondi.
I'm gonna take you by the hand. I'm gonna keep you safe. I'm gonna take good care of you. You'll never be alone. All love will set us free. We'll never feel the loneliness. We're gonna have the best. We share the love and leave the rest. We only live to host all love and nothing else.
Ahí en Malasañas le llaman el Barry White italiano, Mario Biondi. Qué bueno, qué bonito suena. Además de eso,
hay un audio que nos ha mandado un oyente y además con un mensaje que coincide con muchos pensamientos de otros oyentes que ya han pasado por aquí.
A ver.
Hola Adolfo, soy Paula. Solo quería decirle que hace el mejor programa de la noche y que es una lástima que no sea diario, porque los demás solamente saben hablar de música y cine, que a esta hora no interesa a nadie. Lo dicho, enhorabuena por hacer este programa tan ameno con temas que interesan a casi todos.
Qué bueno, pero no. A diario disfrutamos de Beatriz Pérez Otín. Luego los viernes tenemos a Rosa Rosado, el sábado el Grupo Risa y luego aparecemos nosotros el domingo. Yo creo que está perfectamente organizado. Por cierto, el supermanitas del programa es Javier Campos, nuestro realizador. Y ojo porque... El memoria se llama Andrés García. Querido Andrés, buenas noches, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, Arjona y oyentes. Un ejercicio de memoria, propongo, nos vamos a mover poco, solo tenemos que mover el cerebro, que no es poco. Algunos no lo han conseguido todavía, lo que llevamos de año. Bueno, hemos elegido varios acontecimientos que fueron noticia en una semana como la que acabamos de arrancar. En este caso te voy a traer noticias, mira, relacionadas con el mundo del tenis. ¿Te acuerdas el lío de Djokovic y Australia?
Absolutamente.
Hace un año
con el tema de la vacuna y todo.
Exacto,
aquello, ¿no?
Pues estábamos en pleno lío.
Ha pasado un año.
Te voy a desvelar otra, ya que te veo. ¿Te acuerdas cuando nuestro ministro Garzón dijo en The Guardian que España exportaba carne de mala calidad?
Sí, bueno, pues haciendo patria.
Pues ya hace un añito, Y alguna cosita más que, no sé, nuestros oyentes tendrán la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o de que ha pasado
lento. Bueno, lo de Garzón probablemente ha pasado como a esa parte del subconsciente donde uno almacena aquellas cosas que son poco relevantes.
O sea, para tener reciclaje.
Claro, pero lo de Djokovic es tremendo, que ha pasado un año. Carmen, tú, cuando escuchas estas cosas, la sensación que tienes es que el tiempo pasa rápido.
Pues depende, con lo de Djokovic sí.
Yo la utilizo de prueba siempre, para testar.
Y siempre le sorprende mucho. No me digas, y digo, pues eso es lo que queremos buscar en los oyentes.
La vida te va bien. Yo creo que aquel que le parece que la vida va rápido es porque es feliz, porque gana dinerito, porque... Y tú, Pedro, tú tienes...
Yo, la vida para mí pasa muy lentamente.
Muy lentamente, sí, por... sí, ganas poco, tienes una vida muy triste.
Tengo una vida muy triste, no salgo a ningún lado, bebo solo agua, en fin.
¿Y la cabeza de...?
¿La cabeza del fémur?
Bueno, es el contenido del programa de esta semana, pero como no podía faltar antes...
Esta es una semana
que en la historia de la crónica,
negra
se escribió un escalofriante suceso.
Cuando los agentes se adentraron en la vivienda de Ed Gein, quedaron horrorizados con el espeluznante espectáculo que encontraron. El cuerpo decapitado de una mujer colgaba del techo, destripado, como un animal en plena matanza. En la cocina, varios cráneos cortados a modo de cuencos albergaban restos de sopa. Y en el entorno hallaron sillas, lámparas y prendas de vestir confeccionadas con piel humana. En el salón, los policías descubrieron cabezas reducidas y máscaras realizadas con rostros reales, adornados con aceite y pintura de labios. Ed Gein, apodado desde entonces como el carnicero de Plainfield, y dueño de la granja popularmente conocida hoy como la Mansión del Horror, secuestró, asesinó y profanó cuerpos de mujeres para vestirse con la piel que les arrancaba. Era su particular manera de cambiar de sexo por unos momentos. Gein, un hombre trastornado por culpa de una madre que siempre lo trató como si fuese una niña, fue condenado en 1958 a un internamiento indefinido en el manicomio del estado de Nueva Jersey. Falleció ya anciano en 1984 en un hospital geriátrico. Su historia sirvió de inspiración para libros que luego se convirtieron en películas como Psicosis, La Matanza de Texas o El Silencio de los Corderos.
¿Qué tal, Clarice? ¿Ya han dejado de chillar los corderos?
Sin duda, este es uno de los expedientes más espeluznantes de los que hemos abierto. Queremos recordarlo cuando se van a cumplir 65 años... el internamiento de esta bestia. El 6 de enero de 1958, Ed Gein, impedido mentalmente para ir a la cárcel, según los psiquiatras, fue condenado a un internamiento indefinido en un manicomio. Vamos a conocer detalles de los crímenes. Para ello recurro a Ramón Chipirras. Él es criminólogo, el secretario del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid. Querido Ramón, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, un placer.
Bueno, 2 de enero, arrancamos con este expediente el año 2023. Es evidente, no sé si coincide conmigo, la influencia que tenía en él Augusta, su madre. Esta mujer le repetía constantemente que los hombres eran malos, que las mujeres eran pecadoras, que el sexo era algo prohibido y que solo debía estar junto a ella. Ese constante manejo de su mente le hizo sufrir lo que se conoce como complejo de Edipo, una mezcla brutal de odio y de amor hacia la madre, en este caso hacia Augusta. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó cuando Augusta, su madre, muere?
Bueno, Adolfo, cuando muere la madre de Gain, Augusta, lo que pasa en la mente de Ed Gain es que sufre una transformación brutal, ¿no? Pero una transformación que ya su madre había estado minando durante muchos años, ¿no? Como bien has indicado, manejaba su mente, su madre le decía, le repetía a la sociedad de que las mujeres eran creadas por Dios, que estaban creadas para atentar a los hombres y que debía de huir de ellas, ¿no? Que aquello era malo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la madre de T.T. Gain era una fanática religiosa del luterismo y como tal había estado durante toda la infancia y parte de la adolescencia de T.T. Gain hablándole a su hijo, obligándole a leer el Antiguo Testamento, había prácticamente, podemos hablar en términos de una radicalización religiosa, ¿no?, hacia T.T. Gain.
Hablaremos a continuación con un psiquiatra. Él nos ayudará a entender mejor el perfil de este tipo de personas. Oiga, Ramón, ¿cuándo comenzó a matar y cuántas víctimas dejó a su paso? ¿Tenían un denominador común?
Ed Gain, la primera víctima que tenemos constancia de Ed Gain oficialmente, ya dicho por él después de su detención en 1957, fue en 1954. En esa fecha es cuando acaba con la vida de Mary Hogan. Mary Hogan es una joven que trabajaba en una taberna y allí mismo es donde la tirotea, la mata, la transporta en su vehículo y se la lleva a su casa, ¿no? Esa fue la primera víctima realmente oficial de Ed Gain. Y posteriormente tenemos a una segunda víctima, que es Bernie Wander, que es la ferretera de la localidad de Plainfield, donde él vivía, que también murió tiroteada, ¿no? Hay que tener ese denominador común que buscamos. Por supuesto, ambas dos fueron tiroteadas y, por supuesto, también ambas dos tenían un color de piel con una tez muy pálida, ¿no? Es sorprendente que esa misma palidez de piel es la que tenía Augusta, la madre de Eddie Gain, ¿no? Entonces, todo se relaciona en este aspecto. Es una relación criminológica brutal la que hay entre la madre de Eddie Gain y las víctimas de Eddie Gain. También la policía, Adolfo, ¿sí? Las autoridades de la época, también había reseñas de que se le podían haber atribuido ciertas desapariciones que había habido años anteriores en la zona de diversos niños y diversos granjeros, pero eso nunca se pudo comprobar como tal.
¿Y cuándo fue detenido por la policía? Es decir, ¿a este individuo por qué lo terminan descubriendo?
Bueno, pues le detienen en 1957 y de una forma que hay que aplaudir a los investigadores, ¿no? Porque cuando desaparece Bernie Walden de la ferretería, los investigadores lo que hacen es van a la ferretería y buscan alguna prueba, algún indicio, alguna pista que le pueda decir qué ha pasado con Bernie Walden, ¿no? Y lo que ven es que en la libreta de contabilidad de la ferretera, el último cliente ha sido Ed Gain, ¿no? Ed Gain ya estaba en la diana de la policía por aquel entonces. Es cuando se van a su domicilio y es cuando, al abrir la puerta, encuentran la barbarie que encuentran.
Entiendo. Hablando de esa barbarie, tras el arresto de Ed Gain, los agentes entraron en su granja. Lo que encontraron allí les hizo bautizar el lugar como la mansión de los horrores y al asesino como el carnicero de Plainfield. ¿Qué es lo que encontraron en esa granja?
Pues en esa granja, evidentemente, encuentran a Bernie Worden, la encuentran a la ferretera, pues colgada de los tobillos, decapitada, eviscerada. Las vísceras de Bernie estaban en el congelador, congeladas, pero no solo encuentran eso, sino que encuentran infinidad de restos humanos por toda la casa, 10 calaveras humanas usadas a modo de ceniceros, de tazones de comida, a modo de lámpara, sillones enfundados con piel humana, bolsas con restos humanos. Encuentran incluso algún cinturón hecho con partes de diversas partes del cuerpo humano. Fue tan brutal lo que la policía descubrió allí que se fotografió todo y la policía destruyó todo lo que encontró.
La mansión de los horrores. Querido Ramón, gracias por atenderme y aprovecho, aunque en fin, el expediente no es el contexto más adecuado, pero en todo caso le deseo un feliz año. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Puntualizar una pequeña cosa.
Adelante.
Hay que tener en cuenta la mente que tenía The Game, que cuando su madre fallece, no la entierra, sino que la deja en una habitación, en su habitación de su casa de la granja, y lo que hace es que sella la mitad de la casa. Se la sella la mitad porque a su madre la embalsama, hace experimentos con ella, la embalsama, y cuando la policía entra a la casa, se encuentra la madre de Gaines, que ha fallecido en 1945, es decir, estamos 12 años después, totalmente embalsamada, en una parte de la casa que estaba totalmente sellada. Para que veáis un poco la mente de Gaines, cómo funcionaba.
Hablando de la mente, Ramón, gracias, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Adolfo, gracias.
Decía, hablando de la mente, vamos a hablar con un experto, psicólogo, médico forense, es Ángel Cuquerella. Ángel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Encantado, gracias.
Gracias. Ed Gein fue etiquetado no solo como asesino, sino también como ladrón de tumbas, un hombre que ocultaba una sádica tendencia. Oiga, ¿el sadismo tiene género? Es decir, ¿es cosa mayoritariamente de hombres?
Bueno, Ed Gein yo creo que era una persona, si me lo permite, era una persona con enfermedad mental. No creo que lo diagnosticaran muy finamente, no creo que solo fuera un trastorno de personalidad inducido por su madre, sino que creo que incluso sus progenitores, su madre específicamente, también debía ser un trastorno delirante, ¿no? Pero en relación al sadismo y en relación al género, yo diría que es un fenómeno poco estudiado en mujeres. Es evidente, hay una prevalencia de hasta un 10% en mujeres, el 90% sería en hombres, pero no está suficientemente estudiado. Hay que abordarlo con más estudios técnicos.
Oiga, ¿el sadismo tiene distintos niveles o distintos grados? Quiero decir, a mí me parece algo sádico ver una pelea de gallos o de perros. Seguro que para quien las organiza no debe parecerle, no debe tener esta sensación. ¿Hay distintos grados cuando hablamos de sadismo?
Por supuesto. El sadismo, como tantas otras, digamos, rasgos de personalidad, es una dimensión. Por tanto, hay gente cero sádica y hay gente 100% sádica. ¿Cuál sería el colmo, digamos, si me lo permite, del sadismo? Pues sería el homicidio sádico, homicidio sexual. Bueno, el pequeño sadismo, el sadismo cotidiano, que se llama técnicamente, es este tipo de personas que disfrutan con el sufrimiento ajeno, que disfrutan dañando a terceras personas, que insultan, humillan, vejan en público y disfrutan haciéndolo. Es ese tipo de personas que con el mal ajeno, con el dolor ajeno, con la humillación ajena, disfrutan. Entonces es un sadismo, digamos, de bajo perfil, pero continúa siendo sadismo.
Ed Gein era capaz de, por lo que hemos oído, vestirse con la piel que arrancaba a sus víctimas. Oiga, ¿un sádico él es consciente de que lo es?
Yo creo que me ha comentado dos cosas muy interesantes, ¿no? Una es el sadismo, pero es que la otra es el transvestismo, o como estaba haciendo Ed Gein, y otras parafilias. Ed Gein seguro que era multiparafílico, y una de las peores parafilias que tenía era el sadismo, pero creo que tenía varias parafilias asociadas, como tantos parafílicos, ¿no?
Ángel, ¿el sadismo se cura?
No. Yo creo que el sadismo no se nace sádico o sádica, seguro, pero se nace con ciertas tendencias que la infancia y adolescencia irán matizando, irán condicionando, y en la etapa adulta habrá que tratar o habrá que intervenir. Pero no se cura, no es una manera de ser, por tanto, que alguien disfrute viendo el daño de los demás, es como el pedófilo que disfruta manteniendo relaciones con niños, ¿no? Por tanto, no se cura, hay que controlarlo, pero no curarlo en el sentido de un constipado o de una gripe, para que nos entendamos.
Entiendo. Doctor, gracias por atenderme y permítame desearle mis mejores deseos para este año que estamos inaugurando. Un abrazo fuerte.
Igualmente, gracias. Muy amable.
En el año 1974, Ed Gein, ya anciano, solicitó un nuevo estudio psiquiátrico para intentar demostrar que no era un tipo peligroso. Quería quedar en libertad y recorrer el mundo, pero los especialistas determinaron que era un riesgo que pisar la calle, por lo que la petición le fue denegada. El carnicero de Plainfield murió el 26 de julio de 1984 debido a una insuficiencia respiratoria. Sus restos mortales descansan desde entonces en el cementerio de aquella ciudad, junto a la tumba de Augusta, su madre. Dicen que su historia inspiró al autor Robert Bloch para escribir su libro Psicosis, que Albert Hitchcock llevó al cine, y que también inspiró al escritor Thomas Harris para su novela, también convertida en película, El silencio de los corderos.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti. Vuela a la escuela, pajarillo. Vuela, 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 vuela.
Estos expedientes de la Crónica Negra que abrimos con la intención, naturalmente, de no olvidar a las víctimas y para no olvidar que la vida y el mundo está lleno de tentaciones malignas y que está en tu decisión, en mi decisión, estar en la parte oscura o en la parte luminosa de la vida. Los compañeros de los servicios informativos ya están por aquí. Vamos con ese boletín, el de las 2:01 en Canarias, y te quiero felicitar y desearte lo mejor para este año que estamos inaugurando, año 2023.